en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 19 esta tarde. Entonces, si quieren abrir sus Biblias, por favor, en el capítulo 19 de Mateo. Y vamos a ver solamente versículos del 13 al 15 esta tarde. Entonces, por favor, abran sus Biblias ahí, 13 al 15. Y antes vamos a comenzar con oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias esta tarde, te damos por la oportunidad que nos estás dando de estar aquí. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pido que esta tarde nos guíes a través de tu palabra y que me des palabras sencillas, me ayudes a recordar las cosas que he estado aprendiendo esta semana y que sea para mucha edificación del cuerpo de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él te lo pido. Amén. Bien, entonces, solamente todo, recordando un poquito, todo el capítulo 18, o sea, el capítulo anterior a este que estamos viendo ahorita, vimos de que debemos de ser como, ¿qué? Como niños, ¿no? Como niños, y otra vez, esta sección que vamos a tocar en el capítulo 19 de estos versículos 13 al 15, Jesús vuelve a tocar el tema de los niños. Y me llama la atención porque yo veo que para el Señor eran tan importantes los niños, ¿no? Y las personas que son como ellos. Si recuerdan qué es lo que el tema que estuvimos viendo una y otra vez en el capítulo 18. Entonces, en aquel entonces tenían la costumbre de que los padres llevaban a sus hijos ante los rabís. Y los llevaban con la razón de que ellos pudieran orar por sus hijos y les bendijeran. Pero en estos versículos que vamos a ver esta tarde, vamos a ver a los padres llevando a sus hijos para que fueran tocados, para que fueran bendecidos, para que Jesús orara por esos niños. Y vamos a verlo eso otra vez. Y en esta ocasión comenzamos ahí en el versículo 13. El versículo 13 nos dice, pero antes de esto, los padres estaban trayendo a sus hijos para que Jesús los bendijera. Pero una vez más, los discípulos de Cristo estaban teniendo una mala actitud. Una actitud de orgullo y falta de humildad. Algo que Jesús ya había tratado con ellos anteriormente, había hablado de ellos, con ellos acerca de ser humildes. Y vamos a ver una mala actitud de parte de ellos. Versículo 13 comenzamos ahí. Dice, entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los discípulos los reprendieron. Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo aman a los niños. Y este pasaje es solamente una muestra de eso. Este pasaje también lo encontramos en los otros dos evangelios, que es en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, y en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, es decir, que está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas, lo que nos dice también que fue incluido ahí y por el hecho de haber sido repetido en tres evangelios es que es algo importante para Cristo que veamos nosotros, ¿no? Los niños son algo importante para el Señor. Aún nosotros a veces no los tomamos con mucha importancia, pero para Cristo realmente lo era. Pero la actitud que vemos aquí de los discípulos fue la que muchas veces nosotros también llegamos a tener con los niños. Los discípulos consideraron a los niños o a los padres que estaban trayendo a estos niños como una molestia. ¿Y a poco no a veces nosotros también tenemos esas mismas actitudes con los niños, ¿no? Y sobre todo los que ya no tenemos hijos chiquitos, ¿no? Y estamos ya un poquito desacostumbrados de ellos. Tenemos actitudes malas con los niños. Si un niño empieza a decir algo, empieza a hacer algo, luego nos molestamos, ¿no? Y o si alguien va a dar una enseñanza, ay no, pero esto solamente es importante para los adultos, no queremos niños aquí. Pero vamos a ver que fue precisamente eso lo que Cristo estaba reprendiendo a sus discípulos que no hicieran, ¿no? Y nosotros a veces sí tenemos ese tipo de actitudes. Nosotros muchas veces no le damos la importancia que Jesús le daba a los niños, ¿no? Y es algo que debemos de trabajar en eso, debemos de trabajar en paciencia, porque de los niños es el reino de los cielos, o los que son como ellos son el reino de los cielos. Entonces, por lo menos nosotros muchas veces no los tratamos con mucha paciencia, ¿no? Entonces aquí tenemos a los padres, a estos padres que estaban trayendo a sus niños a Jesús. Y los estaban trayendo con el propósito de que Jesús les tocara y les bendiciera, les bendijera, ¿no? Y la verdad es que este pasaje a mí en lo personal me toca, ¿no? Y yo creo que si tú eres un padre, este pasaje debe de tocarte en lo más dentro de tu corazón, ¿no? Yo siempre, junto con Adriana, siempre deseamos y siempre estábamos orando que nuestras dos niñas, que ya no son niñas, ¿verdad? Ya una ya tiene hasta, ya somos ya hasta abuelitos, ¿no? Pero que nuestras dos niñas llegaran a conocer personalmente a Cristo. No como algo religioso, ¿sí? No que dijeran una oración y ya pensar que ya nuestros hijos ya por eso son cristianos, sino realmente orábamos y anhelábamos y le pedíamos al Señor que ellos pudieran llegar a conocer personalmente al Salvador del universo, a nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que todo padre o todo aquel que es un padre debe tener ese mismo deseo, ¿no? De llevar a sus hijos a los pies de Cristo, así como estos padres estaban trayendo a sus niños para que Jesús les bendijera, para que Jesús orara por ellos. Tú como padre, yo como padre, no importa la edad que tengan los hijos, ¿eh? Qué mejor empezar cuando son pequeños, ¿no? Y desde pequeños, pues más fácil va a ser, ¿no? Porque los niños son como esponjitas. Pero aún la edad que tengan tus hijos, todavía hay tiempo para instruirles en los caminos del Señor. Entonces, todavía recuerdo, pero clarito, ¿no? Los días que mis dos hijas llegaron a recibir a Cristo. Karen, y no porque sea la mayor, porque no puede ser que la menor hubiera sido la primera en recibir al Señor, ¿no? Pero primero fue Karen y más adelante fue Pamela. Y recuerdo, ¿no? Que pues la respuesta de ellas dos, ¿no? Fue una respuesta, como dije hace rato, a una oración que repitieron después de que yo les dije cómo tenían que orar o que tenían que hacerlo si querían recibir al Señor, sino fue en respuesta que ellas reconocieron primeramente que eran pecadoras, ¿sí? Y que fue por ellas que Jesucristo tuvo que dar su vida en la cruz. Y me acuerdo muy bien ese día, era una tarde en Medford, todavía estábamos viviendo en Medford, Karen tenía, pues no sé, unos siete años, por ahí más o menos, habíamos terminado de comer y comencé a compartirles del Evangelio. A las dos, estaban las dos en la mesa y empecé a hablar del Evangelio, lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y Karen, ella comenzó a llorar, pero una manera que, y déjame decirte que para que Karen llore, se requiere, Karen no era la típica niña de que lloraba porque la mosca volaba, ¿sí? Pamela sí, Pamela era todo lo contrario, le decía y lloraba, ¿no? Pero Karen era bien, y siempre ha sido de carácter duro, ya David ya sabrá, ¿no? Y parece que el nieto también tiene ese mismo carácter. Pero cuando Karen lloraba, era porque realmente había un motivo para llorar. Y cuando ella empezó a llorar, Adriana y yo nos volteamos a ver y dijimos, está llorando. O sea, en ese momento nos dimos cuenta que ella había entendido que Jesús había tenido que morir por ella en la cruz y que ella reconoció que fue por ella que Jesús sufrió lo que tuvo que sufrir para que ella un día pudiera ir a la presencia del Padre. Ese día Karen recibió a Cristo y recuerdo que después de eso todos estábamos llorando, pero de una felicidad que no te puedo expresar realmente el gozo que sentimos cuando la primera de ellas llegó a recibir al Señor. Todos estábamos llorando y hasta Pamela me acuerdo que dijo, ¿y yo qué, papi? Así como que nos vio todos así llorando y preocupada, ¿no? Y yo dije, hija, tu tiempo va a llegar. Oh, ok, papi, me decía, ¿no? Y sí, gracias a Dios, más adelante su tiempo llegó y ambas, por la gracia de Dios, ¿verdad?, llegaron a recibir a Cristo como Salvador y después fueron bautizadas. Queremos que nuestros hijos vengan a Cristo. Tú como padre no quieres alejar a tus hijos de Cristo. Tú deseas, tú anhelas, si eres un padre que ha llegado a creer en el Señor, tú deseas con toda tu alma y no vas a descansar hasta que ellos den esa profesión de fe. ¿Sí? Y aquí tenemos a los discípulos del Señor, que habían estado 3 años caminando con Él. Jesús les había reprendido en varias ocasiones por su falta de humildad. Y aquí tenemos a los discípulos impidiendo que estos padres vinieran a Cristo para traer a sus hijos, para que el Señor los tocara. Ya se podrán imaginar la respuesta del Señor. En pocas ocasiones Jesús se enojó tanto con sus discípulos como en esta ocasión. Y en esta ocasión otra vez está tocando el tema de los niños y de los que son como esos niños. Ahora, yo quiero decir esto, ¿no? Jesús tenía un verdadero amor por los chiquitos. Pero Jesús no se chupaba el dedo de pensar y de decir, es que son inocentes los niños. No, Él sabe que también ellos son pecadores, y son pecadores porque fueron engendrados por pecadores, que somos nosotros. Somos parte de la raza caída, ¿no? Desde Adán hasta en el origen de la creación hasta hoy en el día, el pecado se ha transmitido a nuestros hijos. Entonces Jesús tenía un amor sincero por ellos, pero no estaba pensando o no tenía la idea que ellos son puros o son santos. Ellos necesitan también a Cristo como Salvador. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es, o sea, Jesús sabía. Ellos nacieron en la carne, ellos nacieron en pecado y ellos necesitan también a un Salvador. Entonces, Él reconocía lo que David reconoció en el Salmo 51:5, no tienen que ir allá, dice, he aquí, dijo David, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Es decir, los niños nacen con pecado. O sea, si tú piensas que tu hijo es un angelito, estás equivocado. ¿Sí? Tu hijo tiene pecado. Y el que no pueda responder ahorita, a lo mejor a Cristo es una cosa. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero ellos necesitan a Jesucristo para tener vida eterna también. Así es que aquí tenemos a estos padres, ¿sí? Trayendo a sus hijos a Jesús. ¿Y qué están haciendo los discípulos aquí? ¿Cuál fue la actitud? ¿Qué hicieron? ¿Estaban qué? ¿Qué dice allí? Estaban reprendiéndolos ahí en el versículo 13, ¿no? Y los discípulos los reprendiendo. Los discípulos estaban hablando en un tono amenazante a estos padres, ¿no? Como diciendo, oigan, no interrumpan al maestro trayendo a sus niños, esto no es una guardería. El maestro está tratando de enseñar cosas importantes a los adultos. Uy, no hubieran dicho eso. Porque fíjense bien la respuesta de Jesús en el versículo 14. Jesús dice, Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí. Porque de los que son como estos, es el reino de los cielos. Noten que no dice, de estos es el reino de los cielos. De los que son como estos, los que tienen la actitud que tiene un niño, la humildad que tiene un niño, la dependencia que tiene un niño, de esos es el reino de los cielos. Ahora, lo que Mateo no nos dice aquí, pero en el Evangelio de Marcos sí nos dice, es que Jesús se indignó con sus discípulos. Indignar quiere decir enojarte con gran molestia. Vemos ahí, no lo tienen que ir allá, pero en Marcos 10:14 comienza diciendo, pero cuando Jesús vio esto, o sea, cuando vio que estaban reprendiendo a los padres por traer a sus niños, se indignó y les dijo, dejen que los niños, y ahí viene lo mismo que Mateo dice, estaba molesto. Y como dije hace rato, pocas veces Jesús se enojó tan fuerte con sus discípulos. Sí se decepcionó muchas veces, porque los discípulos eran tardos para entender, porque estaban dormidos espiritualmente. Se frustró en varias ocasiones con sus discípulos por estar dormidos y sus malas actitudes, pero pocas veces se enojó como en esta ocasión al ver que los padres estaban trayendo a sus hijos y ellos estaban reprendiendo a estos padres para impedir que sus hijos vinieran a él. ¿Sí? Entonces, Jesús ama a los niños y les está diciendo, miren, ahorita, en este momento, en el presente, dejen que los niños vengan, ¿a quién? A mí. Y en el futuro, ni se les ocurra impedir que ellos vengan a mí. O sea, es una advertencia bien fuerte a nosotros que a veces tenemos actitud de decir, ay, es que esto no es para niños. Si Jesús nos escuchara, si Jesús viera las actitudes que a veces tenemos con los niños, se molestaría igual que como lo hizo con los discípulos en aquel entonces. Y vemos que la razón por la cual no quería que le impidieran que los hijos llegaran a él, la vemos en el 14, ¿no? Versículo 14 dice, porque de los que son como estos, y la otra versión de la Valera dice, los que son como tales, algo así, es el reino de Dios, los que son como estos niños. Estos niños pequeños, de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿a qué tipo de niños se está refiriendo aquí Jesús? Porque hay un tiempo en que un niño también ya tiene edad para responder a Cristo. Entonces yo creo que se está refiriendo a aquellas personas, a aquellos niños que aún no tienen la capacidad para poder entender el mensaje y lo que Cristo hizo por ellos, y no pueden aún responder rechazando o aceptando a Jesucristo como Salvador. Y es el mismo caso, creo yo, con las personas que están discapacitadas mentalmente. Personas que no pueden responder con fe. Yo creo que ese tipo de niños, ¿verdad? Y eso lo creo firmemente, ¿no? Están bajo una gracia especial. En esta etapa, ¿verdad? Y no está hablando aquí de llevarlos a bautizar para que sean salvos y todo, porque es lo que nos enseñaban, ¿no? Ah, pues bautízalos, porque si se llega a morir chiquito, pues se van al cielo, ¿ah? Jamás menciono nada de eso de la Biblia, ¿sí? Yo creo más bien que los niños están bajo una gracia especial. Hay un tiempo, una etapa en esa infancia, cuando el niño todavía no puede captar bien y aún no puede responder si acepta o rechaza el regalo de Cristo, que Dios tiene una gracia especial para ellos. Y creo firmemente que si un niño en esa etapa de la cual estamos hablando, o un niño que no tiene capacidad porque está discapacitado mentalmente para responder al evangelio, y ese niño llega a morir, yo creo que está en la presencia del Señor inmediatamente, ¿no? Y no sé, me hace pensar eso porque cuando David perdió a su primer hijo, ¿recuerdan el hijo que tuvo con Betsabé? Bueno, tuvo varios hijos, ¿no? Pero el primer hijo que tuvo con Betsabé, Dios le quitó la vida a ese hijo. ¿Y qué dijo David después de que el niño murió? ¿Recuerdan? ¿Qué decía más o menos ese pasaje? Creo que decía algo como, él se limpió su rostro, se puso ya como alegre, y hasta la gente se quedó, ¿y por qué estás ahora feliz? Se acaba de morir tu hijo. Dice, porque yo voy a regresar a él, voy a volver a verlo a él, ¿sí? Y ese niño era un recién nacido, ¿no? Pero llega una etapa donde también los niños y las personas pues ya tienen capacidad para entender y deben también responder si aceptan o rechazan a Cristo como Salvador. Entonces yo creo que se está refiriendo a este tipo de niños. Y no solamente a este tipo de niños, sino a los que son como este tipo de niños. Los que tienen esta misma actitud de dependencia a Cristo, de humildad a Jesucristo, ¿no? Y es algo que vimos en todo el capítulo 18 de Mateo. Así es que el reino de Dios está abierto para ese tipo de niños y para todo aquel que es como ese tipo de niños. Punto. ¿Sí? Entonces, para confirmar esto que Jesús está diciendo y está enseñando, vamos a leer lo que dice el versículo 15. Y dice el 15, y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Jesús puso las manos encima de ellos. Y esto era una señal de ¿qué? Una señal de aprobación, una señal de que Jesús estaba bendiciendo a esos niños, una señal de cariño por los niños. Entonces, indudablemente esto fue una lección inolvidable para los discípulos acerca de qué, de la importancia que tienen los niños y todos aquellos que son como ellos, ¿verdad?, ante Jesucristo y Dios Padre. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un niño chiquito, ya sabrás que, qué responsabilidad tienes ante Dios. Y ahorita es lo que, con eso voy a terminar. Voy a darles 5 palabras de cómo podemos nosotros como padres guiar a nuestros hijos a Dios, ¿sí? Y para esto creé un acróstico, una palabra que podemos recordar fácilmente, y es la palabra crema. Si es que sirve esta cosa aquí. ¿Sí sirva? Crema. Para que podamos recordar fácilmente cómo vamos a guiar a nuestros hijos al Señor. Les voy a dar la crema innata de cómo guiar a sus hijos a Cristo, ¿no? Y la primera de ellas, obviamente, es la letra C, y es la palabra confiar, ¿sí? Si tú has hecho todo lo posible para instruir a tus hijos, para guiar a tus hijos, para corregir a tus hijos también en el Señor, tú debes confiar que Dios va a poder traer a tus hijos hacia Él, ¿sí? Si tú has hecho todo lo posible, debes confiar que Dios puede traerlos hacia Él y debes orar por ellos. Ahí en Proverbios 22:6, no tienen que ir allá, dice, enseña al niño el camino en que debes andar, o sea, tenemos que estar instruyendo a nuestros hijos en el camino del Señor, y aun cuando sea viejo, ¿qué? No se apartará de él. Si tú has hecho todo lo posible y has hecho lo que el Señor te manda hacer en tratar de guiar a tus hijos en el camino de Cristo, debemos confiar que el Señor puede traerlos a Él, ¿ok? Entonces, ahí está la primera palabra, ¿no? Confía en Dios. Ahora, la segunda es, recuerda, y aquí debemos recordar varias cosas como vamos a ver ahí, ¿no? Debemos recordar que Dios es el creador de nuestros hijos. No somos nosotros los que creamos nada. David leyó el Salmo 139, ¿no? De cómo es Dios el que nos forma desde el seno, desde el vientre de nuestra madre. Entonces, es Dios el que creó a tu hijo. Y por lo tanto, como vamos a ver al final, Él lo quiere de regreso, lo quiere de vuelta, y por eso tenemos una gran responsabilidad como padres de instruir a nuestros hijos. Salmo 139:13 nos dice lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Entonces es Dios, hay que recordar que ese es Dios el que crea o que ha creado a nuestros hijos. Otra cosa que debo recordar es que Dios nos lo regaló. Los tenemos prestados a los hijos. Es un regalo, pero le pertenecen realmente a Dios. Y en el Salmo 127:3 dice, he aquí, don del Señor, o sea, un regalo del Señor, son los hijos. Y recompensa es el fruto del vientre. Entonces tenemos que recordar eso. Los hijos son un regalo de Dios, ¿sí? Otra cosa que debemos recordar es que son una bendición, algo que muchas veces pues los tomamos como una molestia, ¿no? Y no estoy hablando de los padres, ¿no? A lo mejor los que no tenemos ahorita hijos chiquitos a veces los vemos como una molestia a los chiquitos, ¿no? Y la verdad es que son una bendición y Jesús lo consideró así, ¿no? Al tomarlos sobre sus brazos y al bendecirles. Entonces, nosotros debemos tener una actitud similar a la que tuvo Jesús. Ahí en el 127:4 también Salmo dice, como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Y está hablando de que flechas en manos del guerrero. ¿Qué hacen las flechas en las manos del guerrero? ¿Qué hacen las flechas en manos de una persona que sabe manejar un arco? ¿Qué hacen? ¿Ah? Lo defienden, le dan fama también, ¿verdad? En las guerras, en las batallas, etcétera. Entonces, los hijos son una bendición, ¿sí? Ahora, por último, también hay que recordar que Dios los quiere de regreso, los quiere de vuelta, ¿sí? Dios nos ha prestado a los hijos, ¿y cómo los vamos a traer de vuelta a Dios? ¿Cómo los vamos a traer de vuelta a Dios? Instruyendo a nuestros hijos, ¿no? Que dice Efesios 6:4, ¿no? Al final dice, criarlos, debemos criarlos en la disciplina y en instrucción del Señor. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad de guiar a nuestros hijos porque Dios los quiere de vuelta. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la palabra recordar. Vamos con la letra E. Enseña. Debemos enseñar a nuestros hijos. Pero no cualquier cosa, ¿no? Primeramente debemos de enseñarles que hay un solo Dios verdadero. Sí, hay muchos otros dioses falsos, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que hay un solo Dios verdadero. No hay otros dioses, hay otros ídolos, sí los hay, pero nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que solamente el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Y ahí en este Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, no lo busquen, dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Hay un solo Señor, hay un solo Dios. Y eso tenemos que ponerlo en el corazón de nuestros hijos, ¿sí? Enséñales también con todo tu corazón. Y aquí nos cuesta, ¿no? Como en la mañana decía Néstor también, ¿no? Que nos cuesta invertir tiempo en la palabra. ¿Queremos que nuestros hijos amen al Señor con todo su corazón? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, ¿no? También el Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si tus hijos no ven ese mismo amor que tú tienes con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas al Señor, adivina qué, no lo van a hacer tampoco. Entonces no queramos exigir a nuestros hijos algo que nosotros no estamos haciendo. Entonces enséñales con todo tu corazón, ¿sí? Enséñales en todo tiempo y situación. Decimos a veces, ¿no? Ay, pues ahí en la iglesia, ¿no? Vamos a llevarnos a la iglesia los domingos. Y ahí en la escuelita dominical, que ahí les enseñen. Eso no es en todo tiempo y en toda situación. Todo tiempo y toda situación es cada día, ¿sí? Cada momento. Ahí en el versículo 7 al 8 dice: y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te acuestes. ¿Ok? Entonces está diciendo que lo debemos hacer continuamente, todo el tiempo. No solamente enseñarles a nuestros hijos a ser cristianos de domingo, ¿sí? O hombres religiosos. Si nosotros hacemos eso, no va a haber conversiones genuinas, ¿sí? Solamente va a ser pura religiosidad en sus vidas. Entonces debemos enseñarles en todo tiempo y situación. Ahora también debemos enseñarles a amar y retener la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo puedes enseñar a tu hijo a amar y a retener la palabra? ¿Cómo les enseñas a amar la palabra de Dios? Ajá. Ok, y para amar la palabra, ¿qué tienes que hacer? Estar en la palabra, leyendo la palabra, ¿sí? Y todo empieza con nosotros. Si tú no inviertes tiempo leyendo la palabra y tus hijos jamás te ven leyendo la palabra, adivina qué, ellos jamás van a tener esa disciplina de leer la palabra de Dios. Si tú no inviertes en eso, tampoco ellos lo van a hacer, ¿sí? Entonces debemos de enseñarles a retener la palabra también. ¿Cómo? ¿Cómo le puedes enseñar a tu bebé, a tu hijo, a retener la palabra? ¿Ah? ¿Ah? Repitiéndola. Y además, ¿qué? ¿Memorizas tú la palabra de Dios? ¿Cómo le quieres decir a tu hijo: ay, apréndete los versículos para el estudio de jóvenes o lo que sea? Y luego llegas al estudio tú y te toca decir el versículo: ay, pues no lo hice, ¿no? Pues, híjole. Va a estar medio difícil que tu hijo te crea realmente que hay interés, un interés verdadero en memorizar la palabra de Dios. Pero tenemos que ayudar a nuestros hijos a memorizar también la palabra de Dios, ¿no? Ahí en Deuteronomio 6, 8 y 9 dice: y las atarás como señal en tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablando de las escrituras, ¿sí? Pon versículos en su cuarto, ¿no? Lee con ellos la Biblia día, día. Ora con ellos. enséñales de esa manera a amar la palabra de Dios y a retener la palabra de Dios, ¿ok? Luego también enséñales advirtiéndoles del mundo. Miren, el mundo va a querer arrebatarte a tus hijos. Si tú no estás invirtiendo el tiempo que debes en tus hijos, si para ti es más importante lo que está en el mundo, y estoy hablando de todas las cosas, ¿no? A veces el trabajo es más importante que para nosotros que la misma condición espiritual de los hijos. Y eso se nota a la larga, ¿no? Pero si tú no estás invirtiendo en tus hijos como debes, adivina qué. El mundo te los va a arrebatar de las manos. Y todo empieza otra vez por ti. Reconoce que todo lo que tú tienes viene de Dios, no del mundo. No porque tú seas muy listo, no porque tengas mucha salud. ¿Quién te da todo eso? Dios. Pero a veces nosotros llegamos a tener tantas cosas en este mundo que hacemos que nos olvidamos de que realmente tenemos un Dios que es el que nos da todo lo que necesitamos. Y eso es lo que dice también ahí en Deuteronomio 6, 10 y 12, lo voy a leer, dice: y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, ¿ok? Y luego dice en el versículo 11, y casas llenas, toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacíes. Entonces ten cuidado. Ahí está la advertencia que nos está haciendo el Señor. Ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, y Egipto siempre es una representación del pecado, ¿sí? De la casa de servidumbre. Dios nos sacó de la esclavitud, de ese pecado. Entonces, enséñale a tus hijos, adviérteles a tus hijos acerca del mundo. Dios es el que nos da todo. El mundo nos puede arrebatar a nuestros hijos, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a seguir con la siguiente. Que entonces tenemos que confiar, ¿verdad? En Dios, recordarle todo lo que vimos ahorita. Debemos también enseñar a nuestros hijos y debemos modelar a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir modelar? Cuando veamos modelo así, parecemos que una modelación de ropa o de gorras o lo que sea, ¿no? Modelar. Modelar. Ser ejemplo de tus hijos, lo que decía ahorita Sonia. Siendo ejemplo de tus hijos. No podemos exigir a nuestros hijos que vivan una vida que nosotros no estamos dispuestos a vivir. ¿Sí? Y es lo que dije hace ratito, no podemos exigir a nuestros hijos que memoricen los libros de la Biblia, por ejemplo, si yo no me lo sé. A ver, papá, a mí mis hijos me llegaron a decir cosas así. A ver, pues tú dímelos. Así, es la verdad, y tienen razón. Si tú quieres exigir a un hijo tuyo que diga los versículos de memoria, o que se aprendan los libros de memoria, pues primero tú debes ser modelo de tus hijos. Y entonces sí, ellos van a ver que para ti, Dios y Jesucristo están en primer lugar en tu vida. Entonces, debemos de modelar a nuestros hijos. Y por último, bueno, ahí nada más voy a leer Tito 2:7, dice: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Entonces, debemos ser ejemplos, ¿ok? Ahora, por último, ama. Y esto a veces decimos, ay, pues yo amo a mis hijos, ¿no? ¿Pero qué tipo de amor les estás dando? ¿Para ti amar es darles todo lo que ellos quieren? Porque a veces pensamos, es que yo amo a mis hijos, mira, no les falta nada. Y lo primero que pensamos es en las cosas materiales. Y muchos de nosotros que pasamos necesidades de niños o pasamos por circunstancias difíciles, queremos darles todo a nuestros hijos. Y pensamos que eso es amor. Pero déjame decirte que eso es amor al mundo. Y eso es lo que el mundo te quiere ofrecer a ti y quiere que tú también ofrezcas eso a tus hijos. Y eso no es amor. Debemos amar enseñándoles, instruyéndoles, disciplinándoles. También es amor. A veces pensamos, ay no, yo no lo disciplino porque me va a odiar, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Que la disciplina es que amor. Es una manera que Dios manifiesta su amor a los que son verdaderamente hijos de Dios. Entonces debemos de amar a nuestros hijos de esta manera, ¿sí? No nada más pues supliendo cosas materiales que ellos pudieran necesitar. Entonces ahí tenemos, ¿no? Confía en el Señor, recuerda todo lo que vimos allí, enséñales, modela y ama a tus hijos. Ahora la pregunta es aquí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para guiar a nuestros hijos a los pies de Cristo? ¿Tenemos ese mismo afán, ese mismo deseo? ¿Estamos orando igual que lo hacían estos padres que estaban trayendo a sus niños para que Jesús les bendijera y les tocara en sus vidas? ¿Lo estamos haciendo? Tenemos una responsabilidad enorme como padres, ¿sí? Y no solamente los padres, ¿sí? Aún los que no tienen hijos, debemos de tratar a los niños de esta manera, ¿sí? Nuestro propósito es guiar a los niños a los pies de Cristo. Y hay miles de programas, ¿no? Un ejemplo es Kids Space. Y a veces, ay, pues es un ministerio para niños, ¿verdad? Que ni le damos importancia. Pero vienen, qué hermoso es cuando ve uno que los niños llegan a entender el Evangelio y llegan a poner su fe en Jesucristo. Una alma más que va a regresar al Padre, ¿sí? Y eso debe de llenarnos de una premura de querer estar invirtiendo tiempo también en los chiquitos, ¿no? Y en todos aquellos que tienen actitudes iguales a los niños. Entonces, acuérdate, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se les ocurra impedírselo, ¿sí? Porque de los tales, o de los que son como tales, es el reino de los cielos. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por reprendernos muchas veces con cosas que a veces nosotros hemos estado llegando a caer en estas situaciones de no considerar con importancia, o por lo menos la importancia que tú les dabas a los niños y a todos aquellos que tienen actitudes similares a un niño. Gracias por reprender ese orgullo que a veces tenemos, esa falta de humildad. Y ayúdanos a aprender de estas lecciones para poder dirigir nuestro corazón, para poder instruir a los pequeños que tenemos a nuestro alrededor, aun cuando no sean nuestros hijos. Señor, ayúdanos a no considerarles como una molestia. Ayúdanos a tener paciencia, porque es la misma paciencia que tú nos has tenido a nosotros. Padre, te alabamos, te damos gracias por esto, y te pedimos, sí, por la salvación de cada uno de los pequeños que tenemos en esta congregación. Y te pido que, como padres, tú pongas en nuestro corazón el deseo de llevar a cada uno de nuestros pequeños a tus pies. Y que un día podamos gozarnos y llorar de felicidad de saber que nuestros hijos también regresarán a ti. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén.